5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Bueno, pues el Consejo General del Poder Judicial vuelve a advertir, en este caso sobre el proyecto de ley de bienestar animal. Dice que hay algo muy raro en esa ley y en el Código Penal, o la reforma del Código Penal que se impulsa de forma paralela. Dice el Consejo General del Poder Judicial que, hombre, no se puede poner más penas a alguien que ha usado la violencia contra un animal de la pena que se le impone a alguien que ha usado la violencia contra una persona. Podemos quiere que pensemos que antes de este proyecto de ley ni los que sufrían, los animales que sufrían la violencia estaban protegidos, ni los que cometían la violencia estaban castigados. De hecho, en el proyecto de ley se habla de impunidad por la violencia contra los animales, pero no existe esa impunidad, porque ya se hizo una reforma del Código Penal en 2015 sobre esta cuestión, sobre los actos violentos contra los animales, y ya se establecieron penas para el maltrato animal. El delito quedaba reservado para las conductas realmente graves. Claro, aquella, la del 15, fue una reforma sensata, como explica el abogado Ballesteros.
La modificación del Código Penal que se hizo en 2015, concretamente del artículo 337, que es el que regula el delito de maltrato animal, establece penas severas. No es cierto que haya una sensación de impunidad, tal y como dice la exposición de motivos impulsada por Podemos.
Bueno, pues desde aquello han pasado 7 años y, bueno, se ha aplicado. Pues se ha aplicado esta protección contra el maltrato animal. La memoria de la Fiscalía General del Estado recoge más de 1.000 procedimientos por delitos de maltrato animal en un solo año, en 2020, es el último dato que tenemos, con casi 300 sentencias condenatorias. Luego hay un fenómeno curioso, porque muchas sentencias son absolutorias y se debe a que los procedimientos iniciados pues se fundamentan en denuncias que no podían prosperar. Era evidente que esas denuncias no tenían fundamento. La nueva reforma del Código Penal, que va aparejada a la reforma del tratamiento administrativo del maltrato animal, protege a todos los vertebrados. Protege a una rata, a un pez, a un jilguero, a un vencejo, a una golondrina, a un jabalí, a un conejo de campo, a una paloma azulita, a una tórtola común. Cualquier lesión o la muerte de estos animales, si no ha sido por una imprudencia, podría dar lugar al procesamiento de la persona que se encuentre culpable o sospechosa de culpabilidad.
El gran cambio que propone esta reforma impulsada por Podemos es que lo pasemos de animales domésticos, domesticados y amansados, a animales vertebrados, es decir, prácticamente todo bicho viviente.
Bueno, pues es evidente que no es lo mismo pues una rata que una tórtola, o un vencejo que un corzo. Sin embargo, ese proyecto de ley hace, digamos que, un cajón desastre. Claro, si son todos los animales vertebrados, pues el tratamiento es igual para todos. Además, se contempla en esta modificación del Código Penal muchos agravantes. Y esto complica y agrava demasiado las penas. Si un vecino da muerte a una rata utilizando veneno y además lo graba en un móvil, o un agricultor da muerte a un topillo y lo difunde a través de redes sociales, pues puede ingresar en prisión. Eso provoca el sinsentido de que si una persona es condenada por un delito de lesiones que requieran tratamiento médico, lesiones a otra persona, o sea, una persona causa lesiones en otra persona, pues eso puede tener una pena de cárcel de 3 meses a 3 años. 3 meses a 3 años, lesiones de una persona a otra lesión, a otra persona. Pero la pena mínima, si se causan lesiones a un animal, es más alta, 1 año. O sea, la más baja de la lesión de un hombre o de una persona a otra persona son 3 meses, como estoy diciendo, y la pena mínima de una lesión a un animal son 3 años. Esto tiene poco fundamento y no tiene mucho respeto por el sentido común. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. En este día que está siendo, como estamos contando, muy intenso en el Congreso por el debate de los presupuestos para el año que viene. Las cuentas públicas tienen ya garantizado que van a salir adelante. Esquerra Republicana acaba de anunciar que sus 13 diputados votarán a favor de las cuentas. Ahora mismo hay un receso de 45 minutos para que se realicen las votaciones telemáticas de los presupuestos y la creación de una subcomisión de seguimiento del Pacto de Estado sobre Violencia de Género. Y mañana viernes el precio de la luz vuelve a subir un 6,6%. Se va a situar en los 162 euros el megavatio hora, que es su precio más alto en el último mes. Mientras en Bruselas, los ministros de Energía de la Unión Europea no consiguen ponerse de acuerdo sobre el límite al precio en la compra de gas. Termina sin consenso la reunión entre los 27, que volverán a intentarlo el próximo 13 de diciembre en vísperas de la cumbre de jefes de Estado en Bruselas. El tope de 275 euros el megavatio hora genera profundas diferencias, pero sí han logrado pactar otras dos medidas: el mecanismo de solidaridad en las compras de energía y acelerar los permisos para las renovables. Paloma García Ovejero.
Yo sí creo que podemos llegar a un consenso el día 13, ha dicho la ministra Teresa Rivera aquí en rueda de prensa. Cree que la señal de que necesitamos gas, pero no lo vamos a pagar a cualquier precio, está enviada. Y este es su pronóstico.
Y es que para que esto tenga sentido, sería conveniente no solamente fijarnos en el precio del mercado diario de gas natural, sino incorporar variables, productos de medio plazo, de largo plazo, para dar una cierta estabilidad al conjunto de los operadores. Pero como digo, estos son asuntos que probablemente se irán trabajando en estos días.
La vicepresidenta del Gobierno español asegura que el mecanismo de la Comisión Europea estaba pensado para no ser aplicado y por eso ahora hay que modificarlo.
Y punto y final, en la Audiencia Provincial de La Coruña, el juicio contra José Enrique Abuín, conocido como El Chicle, que cumple condena de prisión permanente revisable por matar a Diana Kerr. Esta vez se ha vuelto a sentar en el banquillo por presuntamente violar a su excuñada, hechos que habría cometido una década antes del crimen de Diana. En su intervención ante el juez ha reiterado su inocencia, mientras que la Fiscalía y la acusación particular mantienen su petición de 15 años de cárcel. Nuestra compañera Noela Bao ha seguido el juicio en el Tribunal Gallego.
Abuín se quiso presentar en su alegato final como víctima de mentiras de la Guardia Civil, la denunciante y de testigos. Lo invitó a consultar en redes sociales como su excuñado lo invitaba a fiestas años después. Su defensa pide la absolución. La Fiscalía, sin embargo, considera más que probado que hubo una violación con un modus operandi del libro. El abogado de Vanessa, Jacob del Río, espera sentencia condenatoria después de 17 años esperando justicia.
La declaración es coherente, es seria, es sostenida, es corroborada por elementos periféricos y objetivos que obran en la causa, como se ha dicho en el informe final, y frente a ello no hay ninguna prueba de descargo. Esperamos una sentencia condenatoria.
Fiscalía y acusación piden 15 años de prisión para El Chicle por agresión sexual con agravantes.
Y hoy debuta Brasil en el Mundial y a esta hora se estrena también Portugal. Luis Munilla.
Inaugurado el Grupo H con un partido ya finalizado, el Uruguay 0, Corea del Sur 0, y acaba de arrancar, como dices, también en este grupo el Portugal gana en el estadio 974, Carlos Sáez.
¿Qué tal, Muni? Ha arrancado el quinto Mundial para Cristiano Ronaldo y lo ha hecho con este partido entre Portugal y Ghana. Estamos en el minuto 8 de la primera parte, mejores ocasiones para el conjunto luso, pero no demasiado claras. Portugal 0, Ghana 0.
Están jugando Cristiano Ronaldo y Félix con Portugal. Está jugando Iñaki Williams, jugador del Athletic de Bilbao, también con la selección de Ghana. Y ha contado Iñaki Williams justo antes del partido en Gol Mundial que en su país le han cambiado el nombre.
Bueno, me llamo Kweku, ese es mi nombre en Ghana. Ya que nace un miércoles, pues allí en Ghana se ponen los nombres por el día de nacimiento, y a mí me tocó nacer un miércoles y entonces mi nombre es Kweku y aquí me llaman pues Kweku, no Iñaki.
Hoy también se ha estrenado el Grupo G con el Suiza 1, Camerún 0. La jornada en este grupo se completa a las 8 con el estreno de Brasil ante Serbia. Y esta noche a las 11:30 en el partidazo de COPE, Juanma Castaño entrevista a Pedri, el estandarte de la selección española.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 14 grados ahora mismo en la capital. Está lloviendo, coge paraguas y chubasquero porque va de menos a más. En cuanto al tráfico, no muy complicado a pesar de la lluvia. Hay un accidente en la 6 a la altura de Torrelodones de entrada y otro el M40 en Coslada sentido A3. También se notan algunos problemas de acceso a Madrid por la 1 en Alcobendas y Las Tablas. El Centro de Salud Prosperidad, que está en la calle Canillas, ha tenido que derivar pacientes y profesionales a otros dos centros de la zona. La causa ha sido la rotura de una tubería de agua de la comunidad de vecinos que hay al lado. Eso ha provocado que se derrumbe el techo. Toda la atención se va a prestar en otros dos centros de la zona hasta que acaben los trabajos para reparar esa tubería. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta noche la verdad es que he dormido bastante mal y llevo durmiendo poco y mal, despertándome muchas veces, yo diría que ya como un mes, así que como me parece ya que empieza a repercutir esto incluso en mi trabajo y que realmente me encuentro en una situación de que necesito dormir, pues lo que he hecho es lo que hacen muchos españoles como yo, es venir a la farmacia a buscar o intentar buscar alguna solución o algo que me ayude a poder dormir mejor. ¿Por qué digo que como la mayor parte de los españoles? La verdad es que las cifras son tremendas. Somos el país de todo el mundo, o sea, no de Europa, el país del mundo que más somníferos consume. Sí, nosotros, los españoles. Y este ejercicio que yo he hecho de venir a la farmacia es el primer paso que solemos dar. Es decir, luego ya acudiremos probablemente a nuestro médico de cabecera para ver si necesitamos un somnífero directamente de los que requieren receta. Vamos a ir describiendo cuáles son los pasos, pero yo creo que lo primero que hacemos todos es exactamente lo que yo he hecho esta mañana, que es acercarme a una farmacia de Madrid para ver qué me recomienda la farmacéutica de algún producto que me pueda ayudar y cuáles son los más vendidos ahora mismo en el mercado. Y para eso me he acercado a esta farmacia y voy a hablar con Lucía Jiménez, que es la farmacéutica adjunta. Hola, Lucía.
Hola, buenos días.
Para empezar, ¿es de lo que más vendéis productos para dormir bien o para intentar dormir bien?
Sí, la verdad es que se vende mucho.
Se vende mucho.
Sí. La gente lo necesita.
La gente duerme poco y mal.
Eso es.
Cuando viene alguien, dice, ¿qué te dice? Te dice que llevo sin dormir prácticamente un mes, que duermo poquísimo.
Eso es, o que se duerme, pero se despierta a mitad de la noche y no se puede volver a dormir.
Bueno, vamos a analizar ahora cuál es ese primer paso, el de acudir a una farmacia, seguramente para conseguir, algo que nos ayude y, en principio, es algo que no lleva receta, claro, porque si no tendríamos que pasar antes por el médico de familia. Pero esta farmacia no he venido sola y he venido acompañada precisamente con un médico de familia que es psicólogo clínico también y que del sueño sabe mucho porque, además, ha plasmado todo lo que sabe al respecto en un libro que es Tratamiento Integral del Insomnio en 4 semanas. Se llama Darío Fernández. Hola, Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días. Bien, he dormido bien esta noche.
¿Has dormido bien esta noche?
Sí.
O sea, en tu caso, en casa del herrero, cuchillo de palo, ¿no?
No, cuchillo de hierro.
Como tiene que ser.
De acero inoxidable.
Bueno, venimos a la farmacia porque suele ser el primer paso. Antes de pasar por la consulta de médico de familia para decirle, oiga, doctor, es que no duermo nada, necesito ayuda, necesito el que me recete ya pastillas porque no duermo. Pero normalmente solemos acudir antes a la farmacia y hay a nuestra disposición, es verdad, una serie de productos que no sé si podemos llamar medicamentos como tal, pero que se venden sin receta. ¿Suele ser el primer paso?
Sí, el segundo paso pues suele ser que acuden a nuestra consulta porque no terminan de conseguir ese sueño reparador y entonces ya pues nos piden un medicamento, un somnífero, que normalmente es una benzodiazepinas, y ahí ya estamos hablando de palabras serias, porque la benzodiazepinas pues tienen muchos inconvenientes. Pueden crear adicción, pueden crear habituación, pueden crear un síndrome de rebote, pueden crear una recaída cuando dejan de tomarse. Y deberíamos, siempre que prescribimos una benzodiazepina, advertírselo al paciente y usarlo en casos de insomnio intenso, grave, duradero.
Crónico.
Y crónico, por supuesto, que dure más de un mes.
De todas formas, es asombroso que seamos el país del mundo que más somníferos toma, tanto bencio. ¿Cómo es?
Benzodiazepinas.
Benzodiazepina.
Pues medicamentos que nos vencen el insomnio.
Pero también de otros productos que intentamos siempre tomar antes de llegar hasta ahí para conciliar el sueño. Casi el 50% de los españoles dice que duerme mal y un 10% tiene insomnio crónico. crónico. Dentro de un rato entraremos en por qué. ¿Por qué nos pasa eso a los españoles? Y tiene que ver con nuestro estilo de vida, con nuestra cultura también, con malos hábitos del sueño. ¿Dónde está el problema? Porque son unas cifras exageradas. Pero vamos a pasar primero por estos productos que se venden en farmacia sin receta. Sobre todo queremos saber hasta qué punto son inocuos, porque yo creo que esa es la idea que tenemos todos en la cabeza, que tomar esto no pasa nada. Y vamos a intentar averiguar. Vamos a empezar con algunos de los más vendidos. Este, por ejemplo, que el principio activo veo que es la doxilamina. ¿De qué estamos hablando, Lucía? ¿Este se vende mucho?
Sí, lo piden mucho. No es de nuestros favoritos, pero sí el público lo demanda mucho.
¿Por qué dices que no es de vuestros favoritos?
Porque, a ver, para empezar es químico. Tiene efectos secundarios, ¿vale? Y luego hay que acostarse un poco con 8 horas vista. ¿Por qué? Porque si vamos a acostarnos y me tengo que levantar en 6 horas, este fármaco no ha dejado de actuar. Y me levanto con somnolencia, como con sensación de resaca, ¿vale? O sea, no me levanto ahí que viene descansado. Me levanto dormido, pero uff, sigo cansado.
O sea, que no es totalmente inocuo.
No, claro que no.
Como mucha gente puede pensar.
No.
Bueno, pues estábamos hablando de uno de los productos más vendidos sin receta, que en este caso está claro que tiene químicos. Vamos con los que no tienen químicos. Nos encontramos 4 productos más que son también de los más vendidos. Uno de ellos es simplemente, por lo que veo, bueno, las clásicas hierbas.
Sí, plantas. Valeriana, pasiflora y amapola.
Que esto es lo más común en un compuesto para intentar dormir.
Eso
y tal,
es,
que tienen un efecto, entiendo, relajante.
Eso es, se usa para dormir o para relajarnos durante el día si estamos muy estresados.
Doctor, ¿qué pasa con este tipo de productos? ¿Funciona o no funciona?
Depende de quién se la está tomando, ¿eh? No podemos generalizar.
Claro, depende de si es que he dormido mal 3 noches y yo no estoy acostumbrada porque duermo muy bien, es que estoy muy estresada, es que estoy preocupada porque en el trabajo hay problemas.
Claro, es que esos son problemas que es normal. ¿Quién no duerme más si tiene problemas?
Claro, pero aquí no estaríamos hablando de un problema de insomnio ya, ni crónico siquiera, ni realmente problemático. Todavía no estaríamos ahí, ¿no?
Estamos hablando de un insomnio normal, un insomnio que tienen las personas honradas que se afectan por eso, ¿no? Los sinvergüenzas no se afectan. Entonces, habría que ver esas otras causas, ¿no? Y intentar solucionar el insomnio, pero otro lado, y no irnos rápidamente a los, sobre todo a las benzodiazepinas.
Pero, ya, eso por supuesto, pero en el caso de las plantas, también pensamos que son totalmente inocuas, ¿lo
pues,
son?
Depende, como decía antes, depende de quién se las está tomando. Un diabético o una persona que tenga hipotiroidismo, pues no puede tomar soja porque interviene con esa medicación. Hay que ver cuál es el receptor.
Comprendo. Bueno, y pasamos ya a 3 productos que ahora son un poco productos estrella, porque ahora, con todo lo que tiene que ver con problemas del sueño, doctor, si usted escucha una conversación cualquier día a la hora del café por la mañana, entre personas que duermen regular, le hablan seguro de la melatonina. Es como que de repente se ha convertido en la estrella, ¿no?, para combatir el insomnio. Y aquí tenemos 3 productos con melatonina y con diferentes compuestos que se juntan a esa melatonina y que también son de los más vendidos. Lucía, ¿qué son?
La primera tenemos solamente melatonina, ¿vale?, que sería para aquel que le cuesta conciliar el sueño. Me cuesta conciliar, pero una vez que duermo, me duermo toda la noche. El segundo producto, que lleva melatonina y unas plantas, sería melatonina para conciliar y las plantas como para mantener ese estado de sueño. Y uno tercero ya es para como quien se despierta mucho durante la noche, llamamos melatoninas, para mantener el sueño más tiempo y que sea más reparador.
Sería como el más completo, el más fuerte, sí, pero también lleva más componentes.
Claro, efectivamente. Entre ellos, bueno, lleva uno que hace que tenga más contraindicaciones con algunos pacientes. O sea,
¿qué sería ese componente?
El triptófano. Entonces, la gente que ya tiene una medicación pautada con antidepresivos no debe tomar nunca triptófano,
¿vale? ¿Y eso lo advertís vosotros en la farmacia?
Hacemos las preguntas, claro. Preguntamos al paciente si tiene alguna medicación, si tiene alguna enfermedad crónica y si responde a alguna de las cosas que hace que no podamos darle esto, pues le derivamos al médico porque nosotros no podemos actuar.
Doctor, ¿qué le preocupa de este tipo de medicamentos?
Bueno, pues mira, pues me preocupa que nos olvidamos de otra manera de obtener melatonina de una forma natural, que es, por ejemplo, en la dieta, ¿eh? Hay alimentos que si los tomamos en la cena, pues están en esa ruta metabólica del triptófano, que luego se transforma en serotonina y luego en melatonina. Entonces, también una dieta adecuada iría muy bien. Como, por ejemplo, pues tomar plátano, cenarse un vaso de leche calentita, o tomar zanahorias, o nueces, frutos secos, iría en esa ruta. Y luego también nos olvidamos de otra cosa de la melatonina, y es que la melatonina, que es una hormona y se segrega siempre que aparece la oscuridad. Entonces es muy importante a estas personas que, por ejemplo, tienen un insomnio de inicio que les cuesta coger el sueño, Pues no exponerse a la luz del sol a las últimas horas de la tarde, porque esa luz, ni por supuesto a la luz del ordenador, de la tablet o del móvil, porque esa luz me va a estar inhibiendo la melatonina. Y a lo mejor no tengo que recurrir yo en un insomnio de inicio a plantas ni a melatonina, sino a lo mejor pues salir a hacer deporte por la mañana, pasar por la mañana y no exponerme a la luz de la tarde. Entonces, estamos olvidando también de otras vías también naturales.
Pero lo que sí es cierto y lo estamos constatando es que ahora mismo los productos más vendidos o que están arriba del todo en las farmacias, tú dirías que los que más se venden, bueno, son productos como estos que estamos...
Están en el top.
Sí, como los analgésicos, sí, más o menos. Es.
Pero sí se venden mucho, sí. Vienen preguntándonos mucho. También solemos contar lo de acostarnos siempre a la misma hora, apagar pantallas, móviles, tablets, televisiones, un rato antes de acostarnos, por lo menos una hora, intentar no tener televisión en la habitación, que es una tentación. Y bueno, no hacer ejercicio también a horas finales del día. Mucha gente que trabaja hasta tarde llega y se va a correr. Pues hombre, si es a las 9 de la noche, no te vayas a correr. Intenta hacerlo a lo mejor a primera hora, a las 6 de la mañana.
Oye, Lucía, muchísimas gracias por atendernos.
De nada, a vosotros.
Muy amable. Vamos a salir de la farmacia porque están los clientes que nos ven aquí, a los de la radio, y bueno, pues tienen reparo en entrar y necesitan entrar a comprar. Muchísimas gracias por atendernos, como siempre, y por dejarnos entrar en vuestra farmacia, en la farmacia de Adelina. Doctor, estamos comprobando entonces los problemas que tenemos en España con el sueño, que están llevando a que en las farmacias sean lo de los productos más vendidos, en este caso aquellos que ayudan a conciliar el sueño y que se venden sin receta, que ya hemos descrito cuáles son. Luego están los somníferos ya, con receta, pero que también se están recetando muchísimo por parte de los médicos de familia. ¿Qué nos pasa? Es un problema cultural, que efectivamente no atendemos a las recomendaciones que nos dan los especialistas, los médicos, que los médicos también necesitan formación en este sentido. No quiero decir que para ellos sea también más fácil recetar. También para los pacientes muchas veces es que no, que yo no voy a hacer todas esas cosas que usted me dice, mándeme la pastilla. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué somos el primer país de Europa, no, del mundo, en el consumo de somníferos?
Sí, pues tú has enumerado prácticamente todo lo que nos pasa, ¿no? Pero yo a eso añadiría el presentismo, la urgencia de que querer solucionar un problema inmediatamente, de apretar un botón y tal, de liberarnos de culpa tomando y poniendo toda nuestra fe en una pastilla, ¿no? Y no cambiar nosotros, que cambien los otros y no cambiemos nosotros. Entonces, sí que es importante que el paciente entienda que un insomnio, primero lo que tiene que saber el paciente es si tiene insomnio o no, porque a lo mejor está confundido y no cuenta las horas que se echa en la siesta, ¿eh? O a lo mejor viene de una familia un poco dormidora. Y luego, bueno, pues hay que ver ese tipo de insomnio. Para cada tipo de insomnio específico hay que poner un tratamiento en el cual es un tratamiento integral. Si es que la benzodiazepina debería prescribirse para un insomnio grave, intenso, duradero y que complique la vida. Pero para un insomnio leve de unos días, porque has regañado con alguien, has tenido un problema, pues es que eso es normal, pues ha muerto tu madre, es normal que estés durante unos días. Entonces eso hay que darle tiempo a recuperar.
Por lo tanto, estamos hablando de una buena higiene del sueño y sobre todo de que todo este tipo de medicamentos, los que son con receta, por supuesto, ya son pues esos psicofármacos y demás, pero también los otros que a veces que pensamos que no tienen ningún efecto secundario, lo pueden tener y que tenemos que tenerlo en cuenta y que por eso hay que pasar por la consulta del médico.
Fíjate que fármaco en griego significa veneno, farmatón, veneno. Entonces hay que ver qué cuerpo lo recibe. No es lo mismo que lo reciba una persona que está... Es que los medicamentos interaccionan unos con otros. Se potencian,
no
sé.
No son inocuos.
Totalmente, claro que no son inocuos. Entonces podemos, pues eso, estar tomando... pues algunos medicamentos y eliminar y anulando la acción de otros.
Incluso con algunas plantas, recordemos.
Por supuesto, con algunas plantas, por ejemplo, el lino pues puede favorecerte, potenciarte un estreñimiento. De una persona que tenga un estreñimiento, le estás tú mandando ahí laxantes y la estamos anulando. El aloe vera puede producirte alteraciones, sobre todo el potasio, puede producirte una hipopotasemia.
O sea que no es ninguna tontería. Es importante tener una buena higiene del sueño, lo hemos repetido muchas veces. Es importante dormir bien, claro, pero si no se duerme bien, hay que acudir a los especialistas para conseguir verdaderamente las pautas adecuadas y el tratamiento adecuado, si es necesario, para que no genere después los efectos secundarios tan importantes que puede tener una medicación contra el insomnio. Doctor Darío Fernández, psicólogo clínico médico de familia, muchas gracias. A ver si con sus consejos conseguimos dormir todos mejor. Y mejor estamos siempre cuando nos acercamos a la Mutua. Elena Fornas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Si tu seguro te manda al taller que le da la gana y no te deja elegirlo, pues yo le diría dos cositas. La primera, no me dejas elegir taller y eso que lo estoy pagando. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua. Porque si te vas con ellos, además de elegir el taller que quieras, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, hemos conseguido, ¿eh?, la foto del cromo que protagoniza Rosa Rosado. Que, a ver, es la única persona del equipo de la tarde y yo creo que de toda... Vamos, de toda la redacción, que tiene un cromo.
Yo todavía no lo he visto. ¿Quién lo tiene, el cromo? ¿Dónde está el cromo?
Lo hemos colgado en arroba la tarde. Ah,
lo subí a Fornata, sí, a Twitter.
Está en Twitter.
Que dice Rosa Técnico que si tenías 14
tenía más
años.
No, ya tenía yo ahí mis 18.
¡Hombre, qué mayor! 18, ya tenía 18.
Cuatro más tengo ahora.
Bueno, pues sí. Yo no noto mucho la diferencia. Ay,
eso es gracias, verdad. Fernando.
Yo no noto mucho la diferencia.
Siempre con la boca abierta, si es que no, ahí,
sí, pues... Estás más expansiva, quizás,
sí,
¿no?
Sí, pues en todo lo mío, con 18 años, imagínate.
Claro, con 18 años estaba
tú ya
trabajando.
¿Cómo dices, todo lo tuyo?
Sí.
Todo lo tuyo con 18, ¿no?
Estaba en todo lo mío yo ahí.
Estabas
sí.
En todo lo tuyo.
Todo lo
Oye,
mío.
Pero con 18 estabas trabajando ya.
Buah, ya llevaba, ¿eh?
Sí, tú empezaste muy temprano, ¿no?
Sí. Sí,
muy jovencita.
Y entonces
empecé, eran, no sé si en segundo de carrera.
¿Estudiabas y trabajabas o no estudiabas?
Efectivamente, bueno, intentaba estudiar.
Estaba matriculada.
Bueno, pero no, acabó la carrera y
acabé
todo.
Acabé la carrera, claro. Y además en tiempo, pasa? Sí, sí.
O sea, que fueron años duros, ¿eh?
Bastante.
Los del cromo.
Sí, sí, sí.
Pero tuvo su cromo.
Tuvo
cosa,
su cromo,
cosa
sí.
Que no puede decir
además,
nadie más de los que estamos aquí.
Madrugaba muchísimo, trabajaba mucho.
¿A qué hora te levantabas?
2:30 a.m.
Eso no es madrugar, eso no acostarse.
Si no está ni las calles, tienes razón.
¿A qué hora tenías tu programa?
No, pero es que era muy joven, yo hacía locuras. Yo pues me acostaba.
¿No te acostabas?
Pues, sí, me acostaba, pero a lo mejor me acostaba a las 11, a las 12.
¿Pero
me levantaba
dices,
a las 3.
¿Cuatro horas?
Dos o tres.
Entonces
sí.
Te ponía delante el libro y caías ¡pum!
Es que era una época complicada, sí.
Sí, ya veo, ya.
Vamos a dejarlo ahí.
Sí, sí.
Tampoco hay que profundizar.
Estudiar
y creo que hemos llegado al límite.
Y además los horarios ya, no, que ya lo que
hemos
pasa
hecho
es que
ya la entrevista sin pasar la raya de la discreción.
Es que estamos hablando de cromos, de álbumes de cromos, porque se siguen vendiendo y tienen mucho éxito. Por ejemplo, ahora con el Mundial, los cromos de Panini, que son de fútbol y que en Argentina pues hay escasez y se ha liado. Y estamos preguntando que es algo que se ha coleccionado en todas las generaciones, en todas las épocas, y te preguntamos si tú también coleccionabas en tu momento, pues cuando eras pequeño o cuando tenías 18 años, quizá. A lo mejor tienes en la colección el cromo de Rosa Rosado, ¿eh? Nos
no
lo
creo.
Podías contar. Bueno, ¿qué,
oye,
qué álbumes, qué
saber,
cromos,
¿eh?
¿De qué temática todavía coleccionas?
Tiene muchos admiradores por ahí.
Pues claro.
¿Cómo que tú
tuve
dices?
En mi época.
No,
y tienes.
No,
y tus hijos hacen también colección de cromos ahora mismo, te vuelven loco. ¿Se siguen intercambiando los cromos, por cierto, cuando
pues
te falta alguno?
Gracia, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, si eres agarra como mi hijo, no intercambia nada, pero se suelen intercambiar.
Pero lo que pasa es que, vamos a ver, yo de lo poco que recuerdo de este asunto es que había cromos que cotizaban más altos que otros. Es decir, había cromos de Rosa Rosado, por ejemplo, que salían poco en el sobre, y entonces un cromo de Rosa Rosado equivalía a 3 o 4 cromos de otra persona.
¿Pero por qué? ¿Pero por qué había escasez de ciertos cromos?
De Rosa Rosado.
No, de ciertos cromos, es verdad.
Se hacía a propósito.
Que
tú
tardabas muchísimo.
Y yo estoy hecho un cromo, pero...
había alguno que no salía nunca, es
exacto.
Verdad.
Claro,
entonces,
y te costaba muchísimo terminar la colección.
Por eso digo que era un mercado de intercambio. Bueno, esto habría que estudiarlo.
Sí, sí, sí.
Bueno. Porque había cromos que yo recuerdo haber que alguno pagó 5 cromos por otro
por el que te
por
faltaba
uno por 5,
claro, cada uno por el
claro,
que le faltaba,
claro.
Pero es verdad que había cromos muy chulos.
Buenas tardes a la gente. Pues claro que yo también he coleccionado cromos, pero a mí nunca me tiró el fútbol. A mí me gustaban unos cromos plastificados que venía envolviendo cierta marca de chicles que reproducían los cohetes que mandaba la NASA al espacio.
Anda,
pero sobre todo, ¿quién no ha coleccionado el álbum de Vida y Color? de animalitos. Por Dios, qué maravilla.
Ay, no lo conozco este. ¿De qué época? Decir más o menos.
Vida y color.
Los años, por favor, para situarlos. Vida y color.
Sí. Sí, ahora sobre todo son de seguro, porque ahora sobre todo son de fútbol. Y esta pobre abuelita, claro, nos dejamos llevar por la emoción de los nietos y mira.
Buenas tardes, gente. Pues cuando yo era pequeña, pues la verdad es que no teníamos un duro. Y esto de los cromos, como que teníamos que pasar de ellos. Claro. Sí que me gustaba los cromos de cantantes. Y cuando pillaba por ahí alguno, pero eso de comprar, nada. Y ahora con mis nietos, pues la verdad es que sí. Con
venga, cromos.
El fútbol, con el mundial, ayer mismo. Y allá, vamos a comprar unos cromos. Claro. Íbamos por la calle, el niño con el balón y yo con las gafas, salí corriendo detrás de él, las gafas al suelo, el cristal rayado.
Ando.
Rayado, gente.
Eso no tiene nada que ver con los cromos. Bueno. De todas maneras, la abuela, como ella no tenía cuartos para comprar cromos, ahora se acabaron las miserias.
Pues fíjate.
Los nietos inundados de cromos.
Eso también es
y
verdad.
No son baratos los sobrecitos de cromos, No.
No tengo idea ya.
Claro, antes te salían, antes de cinco, sí, o sea que te cuestan. No, bueno, siempre hubo de los que comprabas los sobres, pero también es verdad que había muchos sitios donde te regalaban los cromos. Por ejemplo, yo decía los yogures. Un señor aquí nos ha contado en los chicles.
Los chicles también.
Es verdad, no sé si ahora también salen cromos en las golosinas, en las chuches.
Ahora
no,
tienes
no sé.
Que pagar 5 euros por los cromos de fútbol.
¿Sabe dónde hay cromo? Ahora ¿dónde? Me estoy acordando. En el Rastro. En el Rastro, en Madrid, claro. En la parte de abajo, el Rastro ya sabéis que va por zonas, ¿no? Entonces, en un caso están las almonedas, en una zona, en otra zona pues están los muebles. Y en la parte baja del Rastro hay cromos antiguos. Ahora me daba vuelta en la cabeza.
Seguro que hay auténticas maravillas. Sí.
Bueno, ahí sí. Se vende muy caro el cromo de rosa rosado.
Es el único sitio donde
la
yo creo que puede estar.
La última cotización creo que ha sido 232,45 céntimos.
Creí 232,000.
No, 232,45 euros.
Pero ya está.
Alguno va entrando.
Hablamos con la gente hoy. Coleccionas, ¿no? Lo hiciste en su tiempo. ¿Qué álbum conseguiste completar? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-150602. Los que están en cualquier caso ahora súper de moda son los de fútbol y más ahora con el Mundial. Ayer la selección española marcó 7 goles y de repente era como que todos teníamos un subidón.
Estupendo.
Un subidón en la autoestima. Goles para recuperar la autoestima. Fernando.
Somos ciclotímicos.
¿Qué nos pasa? ¿Por qué necesitamos goles?
La verdad es que, Pilar, siempre que hay goles, la autoestima de España aumenta. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos nosotros, si es que tenemos, un cierto complejo de inferioridad como país? Vamos a intentar responder esa pregunta.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué va a pasar con los tipos de interés?
¿Cuánto van a subir los alimentos en Navidad?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Por qué la reforma laboral reduce la movilidad y la duración de los contratos fijos?
Porque impide la rotación de las plantillas.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
En caso de prorrogarse las famosas ayudas al combustible, será solo para los profesionales.
Los profesionales tienen
el mejor análisis. Para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Sephora. Black Friday llega a Sephora y no te lo puedes perder. Hasta un 50% de descuento en todas tus marcas favoritas. Givenchy, Armani, Fenty, Sisley y muchas más. Entra en nuestras tiendas o en Sephora.es y pide un deseo. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Si las facturas hacen que tu hogar sea un poco menos dulce, es hora de endulzarlo. En Línea Directa te ofrecemos un seguro de hogar desde 99 euros y las mejores coberturas como el servicio de manitas, la asistencia informática 24 horas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Adelanta tus compras de Navidad con las increíbles ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con un 50% de regalo en todos los mariscos congelados.
En todos los ahumados.
Y también en todos los foies y platos preparados refrigerados de Navidad.
Para utilizar en una próxima compra.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Consulta condiciones.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
¡Carglass!
limpia, Carglass repara.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Los días Black Friday son así.
Descuentos especiales.
Con Costa son así.
Reserva tu crucero Costa con los increíbles precios Black Friday desde 299 euros por persona. Hasta el 2 de diciembre. Cuota de servicio no incluida. Info en costacruceros.es junto a agencia de viajes. Costa.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar ProSegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y para emergencias tienes el servicio vigilante Acuda. Llega el Black Friday con esta super oferta de 4,90 euros al mes durante 6 meses. Sí, 4,90 euros al mes contratándola hasta el 30 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Llega el Conforama Black Friday y a lo loco. Hasta un 60% de descuento en miles de productos. Y además, los días sin IVA más a lo loco. Solo hasta el 29 de noviembre. Conforama.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Como notario sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Entra en lanoteriadeloimportante.com para compartir tu legado y para informarte sobre Vivo, el seguro de decesos de Preventiva Seguros.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Porque la tranquilidad de los tuyos es muy importante, contrata Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 20 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en el 920 3010.
Solo hasta el domingo, en el Black Friday Total de El Corte Inglés, tienes este televisor Samsung QLED de 55 pulgadas, que antes costaba 1.299 euros por solo 699. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
7 goles. 7 goles para empezar el Mundial. Pues claro, estamos todos encantados y con la autoestima muy alta. ¿Somos los españoles gente con poca autoestima nacional? Hay que recordar, por ejemplo, lo que se produjo tras el famoso 98. Es decir, a partir de del desastre de Cuba, pues todos los intelectuales decían que España era un desastre, ¿no? No sé si lo tenemos o no lo tenemos interiorizado. David del Amo, que es uno de los responsables del viaje Walker, que hace investigación antropológica, Seguro que nos va a ayudar a responder esta pregunta. David, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Y nos acompaña también José Morales, que es vicepresidente de la Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes, que también sabe de esto bastante. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Somos... ¿Oyes? Sí, sí, perfectamente. Y yo y mucha más gente. David, ¿somos los españoles una nación con la autoestima baja?
Pues si hacemos caso a la estadística, la verdad es que sí. O sea, eso es una cosa que se mide periódicamente. Y exactamente igual que hay una serie de comunidades políticas o nacionalidades que se caracterizan por lo contrario, los españoles nos caracterizamos por castigarnos un poco a la hora de vernos a nosotros mismos.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, sí.
¿Y por qué? O sea, ¿qué imagen tenemos de nosotros mismos, los españoles?
Bueno, no es tanto una mala imagen como una visión de nuestras capacidades. Yo creo que esto tiene raíces históricas y educativas, ¿sabes? Un discurso que hay mucha gente que ha estudiado y que además es una cosa que se está poniendo ahora bastante en tela de juicio. Sí que es cierto que tiene que ver un poco con ocultar un poco o no saber leer muy bien el relato de nuestra historia o una historia reciente un poco convulsa que al final nos ha golpeado un poco.
Ya. Entonces, ¿hay un sentimiento de culpabilidad o un sentimiento de que no sabemos hacer las cosas o de qué tipo?
No, probablemente sea un relato erróneo. O sea, es un relato en el que se ha magnificado de alguna manera, ciertos aspectos negativos.
Sí, y hemos interiorizado.
Esto. Sí, se ha quedado plagado y en el relato nacional o en el relato de nuestra comunidad política ha quedado marcado. Y a partir de ahí, pues cada país o cada comunidad sigue un poco su relato y nosotros lo hemos construido de esa manera. Es una cosa estadísticamente un poco frecuente.
Es poco frecuente lo que pasa en España.
Probablemente sí, o sea, de alguna manera sí. También es cierto que no es tan absolutamente radical, no es que nosotros simplemente nos vemos peor que lo que deberíamos, o ya, peor ya. De lo que nuestras evidencias nos llevan a pensar que deberíamos vernos.
José Morales, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué los españoles nos vemos peor de lo que tendríamos que mirarnos?
Bueno, yo no tengo... Es una pregunta muy amplia sí. Y básicamente yo creo que lo que nos falta en este país son buenos comunicadores de la historia. Hay un gran archivo, hay muchos archivos, está todo documentado, la historia de España es magnífica, pero hay una falta de comunicación, de buenos comunicadores que entusiasmen a la gente joven, que la gente joven no la conoce la historia. Y yo creo que la historia sería para hacer varios Hollywoods aquí en España,
yeah.
Porque tenemos un material histórico fantástico, mucho mejor, por poner una comparación, que el oeste americano, que nos cuentan las películas del oeste, cuando nosotros fuimos los predecesores del oeste que nos cuentan. O sea, hay infinidad de páginas de la historia
sí.
Que no hemos sabido no solamente interiorizarlas, sino comunicarlas de una manera atractiva.
José, pero los chavales estudian historia en el colegio, o sea, quiere decir que algo sabrán, ¿no?
Bueno, a lo mejor lo que hace falta es cambiar cómo se estudia la historia.
Ya.
Es un tema de que yo de joven, a mí personalmente no me atraía mucho la historia, me atraía mucho más la ciencia, la matemática, y me parecía un poco rollo porque era una interminable lista de nombres y de fechas. Y no es así, la historia hay que vivirla con pasión, porque la historia lo construyeron nuestros antepasados con mucho, mucho amor, sangre, pasión, y eso no se transmite.
Ya. David, decías, la percepción es no desastrosa, ¿no? Pero digamos que nos suspendemos, por decirlo de una manera, si no lo he entendido mal.
Digamos que tenemos una tendencia a leer o hemos tenido una tendencia a construir un relato fallido.
Uh-huh. ¿Quiere decir un relato fallido?
Pues, bueno, al final todas las nacionalidades, todos los países, todas las que son instituciones culturales se construyen básicamente a través de un relato, ¿no?
Sí.
Entonces, ese relato al final crea un significado y tú, dado que tienes asignada una nacionalidad, pues es al que perteneces. Probablemente por alguna razón histórica que tiene que ver pues probablemente con cómo las partes oficiales han tratado la historia de los que les antecedieron, pues cierta parte de las probablemente mayores importaciones, o sea, las mayores aportaciones de, del antiguo reino a la historia del mundo, pues fueron minimizadas, ¿no? Y en ningún momento probablemente ha habido una institución que ha leído en positivo las aportaciones de España. Sí que es cierto que pasa internamente, fuera no existe ese reconocimiento. Y sí que es cierto que...
Internamente no pasa, o sea, externamente no pasa porque no tienen esa valoración negativa de España.
Seguramente no. No. De hecho, por ejemplo, fuera, el relato también es cierto, el relato cultural no solamente tiene que ver con la historia, sino cómo se percibe actualmente a una persona en el momento en que dice que es español, ¿no?
Ajá.
Entonces, esos significados son muy positivos fuera, por lo menos en alguna serie de atributos, pues esa parte de la socialidad o esa parte de nuestra forma particular de vivir muy conectados, una forma cálida, un sitio donde se vive bien, donde se es un buen sitio para pasar la vida, para vivir. Fuera es una cosa muy reconocida y hay un montón de indicadores que dice que en muchas ocasiones se asigna una gran oportunidad como un lugar para vivir. No es un sitio donde muchas empresas mandarían a sus directivos a vivir o donde mandarían a sus hijos a educarse o mandarían a sus familias a estar. Desde dentro no. Nosotros probablemente cuando hacemos esa comparación siempre tendemos a pensar que somos un país con menor capacidad. Una cosa que yo creo que también progresivamente se va diluyendo. Yo creo que esta cosa entre los jóvenes o entre la gente con la que yo hablo, que tiene por lo menos edad que yo, parece que se va difuminando. Ya no tienen esa especie de...
El complejo va desapareciendo.
Efectivamente. Y además se va viendo en todos los factores, ¿no? Pero sí que es cierto que es muy difícil cambiar el relato. Como comentaba antes, pues efectivamente hay una... Es necesario probablemente volver a leerlo, volver a leer el discurso y volver a replantear cómo se cuenta.
José, hay que reconstruir un relato positivo. ¿Qué destacarías? O sea, tres cosas que nos ayudarían a recuperar la autoestima.
Bueno, hay que tener un conocimiento más amplio de la historia de España, sobre todo de los elementos de éxito. Yo creo que la historia no es una sucesión, la historia es la sucesión de todos los hechos, pero hay que remarcar, resaltar y acentuar los éxitos de España. Entonces, eso es lo primero, que hay que sería una especie de asignatura obligatoria de estudiar de la gente joven en algún momento, que ha habido pues un montón de éxitos, y centrarse en ellos. Luego, lo segundo, lógicamente, es entender que todo lo que pasó hay que verlo con el contexto de la época. No puedes empezar a juzgar, analizar, a comparar con los datos de ahora lo que pasó en aquel momento. Eso es una importante herramienta mental para poder comprender y aceptar y entender y querer la historia del momento. Y yo creo que eso es lo más importante.
Bueno, pues nos quedamos con esas dos recomendaciones. No hay motivos para tener la autoestima baja. David del Amo, José Morales, gracias por estar con nosotros a los dos.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, ya lo has oído, Pilar. No tenemos por qué tener esa percepción de tener una menor capacidad, de ser un país más problemático, más conflictivo, con peor historia que el resto. De hecho, por lo que nos han contado, hay mucha gente que estaría encantada de ser española y de vivir aquí.
Pues seguro, Néstor. Mira, en ese sentido la verdad es que yo sí que estoy convencida de ello. Bueno, mira, esto que nos pasa pues sí que es muy de España. Tener hermanos se ha convertido en la excepción en lugar de la norma en nuestro país. Es la consecuencia de la tendencia a la baja en la natalidad que empezó en 2008. Ahora mismo, 3 de cada 10 españoles crecen siendo hijos únicos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, también por motivos económicos, por la que la vida cada vez está más complicada, pero uno de los más importantes es la incorporación de la mujer al mundo laboral. Se atrasa cada vez más el momento de ser madre. Hace 10 años la media para tener hijos era entre 25 y 30 años y ahora se sitúa en los 33. Ana Palacios, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Te voy a hacer la primera pregunta. ¿Tú tienes hermanos?
Tengo un hermano.
Bueno, está bien. Entonces, tanto tú como yo, que yo tengo... Bueno, nosotros somos 5 hermanos. Hemos crecido teniendo que aprender a compartir y rodeados de alguien de nuestra misma edad. Esto, para los expertos, es fundamental. Según el psicólogo Juan de Haro, hay que crecer rodeados de niños de nuestra edad.
Es muy importante que el niño tenga la experiencia de frustrarse. Quiere la pelota, su hermano también la quiere, y entonces compiten. Si no tienes al hermano, pues es más difícil, ¿no? Los padres padres que tengan hijos únicos tienen que favorecer mucho la relación con amiguitos.
Bueno, Ana, siempre se dice eso de que ser hijo único hace que seas más mimado, pero es algo que también desmienten los expertos, ¿no? Ser hijo en sí no marca, lo que te marca es la educación que te dan tus padres.
Hay un mito que si creces sin hermanos vas a ser un niño más consentido y no necesariamente, depende mucho del estilo educativo de los padres. Si los padres son consentidores, el impacto será negativo.
Bueno, por eso también, Pilar, se dice que hay niños consentidos entre familias numerosas y, de hecho, seguro que conoces a niños que son un poquito más consentidos y tienen varios hermanos.
Es verdad. Bueno, uno de los riesgos de ser hijo único, según los expertos, es que normalmente centran toda la atención de los padres y esto puede ser contraproducente porque pueden transmitir inseguridad a los niños o incluso les hacen vivir bajo la presión de las expectativas que la familia ha depositado sobre ellos, Ana.
Sí, bueno, todo esto son, estos son las cosas que dicen los expertos sobre el impacto de ser hijo único, pero claro, vamos a ver qué opinan los hijos únicos de no tener hermanos.
Eso.
Susana tiene 29 años y forma parte de las más de 5 millones de familias con solamente un hijo en España.
Yo veía a mis amigos que tienen hermanos y decía, jo, me da envidia, envidia sana evidentemente, pero sí que me hubiera gustado. He tenido la suerte de que tengo primos y que la relación que tenemos es muy cercana y muy parecida a la de los hermanos, pero es algo que me habría gustado siempre tener algún hermano.
Bueno, pues como decimos, es Susana con 29 años, que al menos ella ha tenido la suerte de crecer junto a sus primos, algo que como hemos ya escuchado recomiendan los expertos. Aún así, ella nos ha asegurado que no le encuentra ninguna ventaja, fíjate, a ser hija única.
El principal, el no tener un confidente, porque creo que lo más bonito que tiene la gente que tiene hermanos es ese vínculo y el saber que tienen un confidente para todo ahí. Luego también, pues de pequeño que te aburres mucho, que si viajas con tus padres al final viajas tú solo, el no poder a lo mejor decir un día, oye, me apetece irme a tomar algo con mi hermano o mi hermana, salir de cena, salir de compras.
Bueno, Susana, Pilar también desmiente el mito de que ser hija única la ha convertido en más mimada. Un no en su casa, dice, siempre ha sido un no. Y además apoya la teoría del experto de que la educación es lo que nos convierte en las personas que somos.
Qué suerte ser hijo único porque todo va para ti, pero en mi caso no ha sido así. O sea, yo soy una persona que nunca la han mimado. Si he querido algo y era que no. Y por mucha pataleta que tengas de pequeño, lo que sea, era un no.
Lo que queda claro es que ser hijo único no tiene por qué tener un impacto en nuestra persona. No es un problema, pero según la educación que se nos da, pues sí que puede llevarnos a tener más riesgos de ser más mimado, no menos mimado.
En cualquier caso, es muy probable que ahora tú preguntas a varios hijos únicos ahora mismo y dirían, no, yo que me encantaría tener hermanos, la mayoría, ¿eh? Alguno habrá que diga, no, yo estoy feliz de ser hijo único.
Pero sin embargo le preguntas a una persona que tiene muchos hermanos y diría, echaba yo de casa.
Bueno, pues esto es lo que pasa, que en España cada vez hay más familias con menos hijos y por tanto el fenómeno del hijo único es más frecuente, porque el verdadero problema que tenemos, como bien sabemos, es la bajada de la natalidad. En España ha caído en más de un 28% en los últimos 10 años. Cada año sigue cayendo. Además, el año pasado nacieron 4.000 bebés menos que en 2020 y la tendencia es que este año 2022 volvamos a marcar un nuevo mínimo histórico de nacimientos. Ana, gracias.
A ti, Pilar.
Pregunto si Pablo Álvarez y Sara García, que son de León y que son ya, de hecho, nuevos astronautas de la Agencia Espacial Europea y españoles, ¿serán o no hijos únicos? Mira, luego hablaremos de ellos porque me parece una notición y luego les entrevistará además Ángel Espósito hoy en la linterna. Nosotros, aunque seas hijo único o no, o con muchos hermanos, Rosa, todos hemos hecho álbumes de cromos.
De cromos.
No vamos a meter ningún corte, que ya me está mirando Rosa Técnico, que vamos, me va a lanzar directamente
pero que
un
nos
ordenador.
Vayan mandando
pero
mensajes.
Que los oyentes nos escriban si están haciendo o no álbumes de cromos, desde cuándo, los conserva 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
Que las hipotecas suban día a día no quiere decir que a partir de ahora todo tenga que subir en tu casa. Porque en Línea Directa te ofrecemos un seguro de hogar desde 99 euros y las mejores coberturas como el servicio de manitas, la asistencia informática 24 horas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
El Señor me cogió de la mano y me dijo, te quiero para algo diferente.
Que vean que lo que tenemos, lo que ganamos y lo que nos dan, se invierte en el país.
Misioneros por el mundo. Guinea Ecuatorial Bata. El viernes por la noche, en 13.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento. Hasta el 27 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro. Y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Llega el Conforama Black Friday y a lo loco. Hasta un 60% de descuento en miles de productos. Y además, los días sin IVA más a lo loco. Solo hasta el 29 de noviembre. Conforama.
Bienvenido al Passion of de Somos Tres Solteras y el mar está lleno de peces. Dispondrás de 100 metros de eslora para caminar a cámara lenta como la estrella que eres. Disfruta cada mañana de nuestro enorme buffet libre, tan libre como vosotras.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero en ECL con un 50% de descuento y todos los extras desde 99 euros solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo esperabas y ya llegó. Semana Black Week de HSN. Aprovecha ya sus descuentos diarios en productos top. No esperes al último momento para poderte hacer con los mejores descuentos. Stock limitado. Pídelos en hsnstore.com y recíbelos en 24 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este noviembre si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento. Hasta el 27 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
Todo ok. Tienes una salud de hierro, Miguel.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la salud. Por eso te ofrecemos Orange Salud con Mapfre. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
El seguro de salud Vivaz te da acceso directo a los mejores especialistas, hospitales y pruebas diagnósticas. Y para tu comodidad, con el servicio integral online de Vivaz, tienes tu médico, tus recetas y tus medicinas sin salir de casa. Prueba Vivaz, ahora desde solo 12,95 euros al mes con copago y 2 meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Sephora.
Black Friday llega a Sephora y no te lo puedes perder. Hasta un 50% de descuento en todas tus marcas favoritas. Givenchy, Armani, Fenty, Sisley y muchas más. Entra en nuestras tiendas o en Sephora.es y pide un deseo. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
¿Qué va a pasar con los tipos de interés?
¿Cuánto van a subir los alimentos en Navidad?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Por qué la reforma laboral reduce la movilidad y la duración de los contratos fijos?
Porque impide la rotación de las plantillas.
Y también a las 9:30 de la noche, en La Linterna con Ángel Expósito.
En caso de prorrogarse las famosas ayudas al combustible, será solo para los profesionales.
Los profesionales tienen...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.